Bueno, efectivamente, aquí estamos, Chepe, acompañados hoy de unos invitados de honor. Han venido a visitarnos y a dar unas charlas muy interesantes. Dos personas de la asociación Alcer, Manuela y Elisa. Hola Manuela, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Elisa, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Y nos acompañan, idea que hemos estado intentando que salga para adelante y lo estamos consiguiendo, Chepe, dos alumnos reporteros de Barrio Dalmacia, que se van a encargar hoy, después de haber escuchado la charla, de ser los que entrevisten a nuestras invitadas de honor. Tenemos aquí a César Duarte, de segundo B. Hola César.
Hola.
Y a Ismael, ¿qué tal Ismael?
Hola, buenos días.
¿Estáis ya preparados para empezar la entrevista?
Sí.
Y por último quiero presentar a David. David es profesor de formación profesional, está vinculado de alguna manera a Alcer, ya nos contará cómo, y ha estado siendo anfitrión de nuestras invitadas y también ha querido estar con nosotros en la radio, lo cual nos alegra enormemente. David, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ya era hora de que aparecieras por la radio.
No, ya.
Teníamos muchas ganas de ficharte y esta ocasión ha sido una ocasión de oro para poderlo hacer.
Bien,
y
encantado.
Nada más, vamos a ir dando el turno de palabra, vamos a dejar a nuestros alumnos que empiecen. Va a empezar Ismael, saludando a nuestras invitadas.
Hola, buenos días.
Y haciéndole una pregunta que considere. Adelante, Ismael.
¿Por qué se puede vivir con un solo riñón y no se puede vivir con un pulmón?
Bueno, pues con un solo riñón la función del riñón no funcionante la asume el otro riñón y tenemos la calidad de vida para que la persona pueda vivir normalmente. Si nosotros solo tenemos un solo pulmón, no tenemos calidad de vida, con lo cual no se puede donar un solo pulmón.
Bueno, y después de esta impactante pregunta, porque entran a saco con preguntas que son las que realmente a ellos les mueve, ¿no? Les mueve cuando escuchan hablar de donación de órganos, vamos a seguir con Ismael, que tiene más preguntas preparadas y además muy, muy bien pensadas y reflexionadas mientras escuchaba. Venga, Ismael, continuamos.
¿Estáis mucha gente trabajando en vuestra asociación?
Bueno, pues actualmente estamos tres personas, aunque tenemos muchos voluntarios también que nos ayudan, ¿vale? Está Elisa, que es trabajadora social, yo soy psicóloga, luego tenemos una persona que es el coordinador de los proyectos y luego, como os digo, pues tenemos muchos voluntarios que colaboran con nosotros en las actividades que realizamos, ¿vale?
¿Tenéis esta asociación en más ciudades?
Alcer está representada en la mayoría de las ciudades, por no decirte en todas. Hay una federación que está en Madrid y que aglutina pues a todos los alceres provinciales. Hay Alcer Cáceres, hay Alcer Badajoz, Alcer Toledo.
¿Alguna de vuestras personas de la asociación habéis donado alguna vez a otras personas?
A ver, donar, yo cuento un poco mi experiencia. Nosotras somos donantes de órganos, os podéis imaginar ya que estamos aquí, pues que nosotros lo que os comentamos es porque realmente lo queremos, lo sentimos y lo pensamos, ¿no? También nos hicimos donante de médula ósea, que es muy importante, y bueno, pues yo tuve la suerte de que me llamaron para poder ser donante de médula para una persona. Sí que es verdad que me hicieron una serie de analíticas y luego al final no pudo ser, pero que sí que nosotros estamos concienciados con la donación, tuvimos esa oportunidad. Yo no sé si ella quiere contar alguna experiencia que tiene más cercana, no de ella que haya necesitado, pero...
Dentro de la asociación se dona casi siempre entre madres y padres y hijos, ¿vale? Tenemos también en matrimonios que la mujer se la ha dado a su marido, son donaciones en vida.
¿Qué órganos se pueden donar aparte de riñones, pulmones y sangre?
Pues el hígado, un trocito que se regenera. Y de órganos...
El páncreas también. Habéis dicho corazón, pulmón, riñón, páncreas, hígado, ¿vale? Esos serían los órganos vitales. Luego también sabéis que se hacen trasplantes de muchas cosas, ¿no? Lo veis en la tele, de manos, de cara, de brazos, pero órganos como tales, los que os estamos comentando.
Actualmente los trasplantes que se hacen son trasplantes para salvar vidas, los otros son un poco experimentales, ¿no?
¿Qué tipo de enfermedades pueden provocar la pérdida de tus órganos?
A ver, hay enfermedades que son específicas de los órganos, pero también se puede llegar a que un órgano no funcione por enfermedades muy comunes, ¿vale? No sé si conocéis vosotros la diabetes, ¿no? Que es el azúcar en sangre, o la tensión arterial alta, que mucha gente la tiene, Estas enfermedades que son comunes pueden llevar a que un órgano no funcione siempre y cuando no estén bien controladas. Y también existen pues problemas como traumatismos o golpes o problemas en el trabajo, o cualquiera de nosotros estamos en el saco de poder padecer alguna enfermedad.
Actualmente las enfermedades que son que tienen más incidencia en tratamiento de diálisis son la hipertensión, la diabetes.
En caso de que alguien muriera y quiera donar su corazón, ¿seguiría vivo su corazón?
Cuando se hace un trasplante de órgano, lo que se intenta es que el órgano que se trasplanta siga vivo, porque si el órgano no le llega la sangre y no está en movimiento, se estropea, se pierde y no se puede trasplantar. Entonces, sí que todos los órganos que se trasplantan intentan mantenerlo, pues eso, con vida, o que estén funcionando, o que estén bien conservados, para cuando llegue la persona que lo recibe, pues llegue bien. Por eso en las charlas había una serie de condiciones, si os acordáis, para poder ser donante. Una de ellas era morir fallecer en la UBI de un hospital, para que se pudieran tener esa serie de instrumentos y de aparatos para poder conservar los órganos funcionando para que se pudiera dar el trasplante. ¿Os acordáis de eso?
Sí.
¿Vale?
¿Vosotros sois donante? Y si lo sois, ¿qué habéis donado, si no os importa contestar?
Pues antes lo hemos comentado, nosotros somos donantes, tenemos nuestro carnet de donante y lo más importante lo hemos comentado con nuestra familia. También hemos dicho en la charla que para que cuando una persona fallece, quien va a tomar la decisión va a ser su familia. Y eso es lo que te garantiza o te puede garantizar que tus órganos se puedan donar. Entonces sí que somos nosotras donantes, por eso estamos aquí. También os hemos comentado de médula ósea, también somos donantes, que es algo también muy importante para personas que tienen problemas en la sangre, que tienen leucemia, y sería una donación también en vida. Y yo de sangre, por ejemplo, no soy donante, porque no todo el mundo podemos ser donante de sangre. Si tenemos algún tipo de enfermedad o hasta cierta edad podemos ser donante. Entonces yo sí soy de órganos y de médula. Y Elisa,
y también es importante, hombre, que no solo seamos donantes, sino que saber decir la decisión que tomaríamos si nos pidieran los órganos de algún familiar nuestro, que es muy importante, ¿sabes? Sí que es verdad, yo por ejemplo os puedo contar, os cuento un poco mi caso. Yo estoy en la situación de donar y de recibir un órgano, no yo, un familiar mío. Sí que es verdad que nosotros nos pidieron ese órgano y sí que es verdad que a él le trasplantaron. Mi marido ha estado 6 años en diálisis, tenía 26 años cuando entró en diálisis. En 3 meses él no estaba enfermo ni nada y era un chico deportista, y en 3 meses tuvo que entrar en diálisis. Ese riñón nunca llegó porque, bueno, pues no había ninguna compatibilidad para él. Pero una mañana pues su padre se puso enfermo. En la charla ha salido también lo de las hemorragias cerebrales. Bueno, él tuvo una hemorragia cerebral y tuvo que entrar en la UBI de un hospital, pues después de haber sido operado de la cabeza para parar esa hemorragia. A los 10 días no se podía hacer nada por él y se estaba viendo que estaba entrando en esa muerte cerebral, y fue el momento en que nosotros le dijimos al equipo de trasplante de la Infanta Cristina de Badajoz que nosotros estábamos a la espera de recibir un órgano y que nunca nos había llegado. Desafortunadamente mi suegro falleció, y afortunadamente pues el mismo día que su padre moría le pusieron a él un riñón de su padre, que ahora tenemos. Por eso digo que, bueno, que nosotros hemos estado en las dos situaciones. Ellos nos hicieron firmar un papel para que poder extraer ese órgano, que claro que nosotros dijimos que sí, y también estábamos en la otra parte de recibir un órgano que siempre habíamos pensado que fuese de otra manera, pero bueno, llegó así y afortunadamente ahí está.
¿Conocéis a alguien de tu familia que necesite algún órgano?
Yo creo que queda contestada. Que sí, que nosotros conocemos a... Bueno, yo tengo a mi marido en casa que ahora está trasplantado. Cuando lleva ya 15 años trasplantado, yo espero que dure... No va a durar otros 15, pero bueno, que nos dure otro tiempo más. Luego ya veremos lo que hacemos. Y sí que es verdad que nosotros conocemos muchos niños, conocemos mucha gente joven, muchos chavales como vosotros, chavales que están en unas diálisis, se llaman diálisis peritoneal, y niños que nacen y que jamás en la vida se han metido en una bañera, o no han ido a una piscina porque no pueden meterse. Entonces, cuando les trasplantan, pues es alucinante verles cómo lo que disfrutan en una bañera o en una piscina.
¿Vosotros habéis necesitado algún órgano?
Sí. Bueno, nosotras dos no. Pero sí, directamente sí. Por eso estamos aquí, porque conocemos mucha gente que está a la espera de recibir un órgano en la provincia de Cáceres. Hay como... En diálisis puede haber unas 300 personas que están en diálisis y todas ellas no se pueden trasplantar, pero habrá como 150 personas, 200, que están en esa lista de... No llegue
a ser compatible. ¿Alcohol y fumar perjudica para ser donante? ¿Hacer deporte lo favorece?
A ver... El beber y el fumar, sabéis que perjudica la salud, pues eso, en todos sus ámbitos, ¿no? Vosotros sabéis que el tabaco no es bueno, que beber tampoco, hay que beber con moderación. A la hora de ser donante, pues sí que está claro que un órgano o un pulmón no esté afectado por el tabaco, seguramente sea mejor órgano para trasplantar que otro que no lo esté, ¿no? Que haya de un fumador. Pero sí que es verdad que la última decisión la toma el equipo médico. El equipo médico, hay casos que son muy urgentes, de personas que se tienen que trasplantar, porque si no también pueden llegar a morir, y entonces es preferible implantar o trasplantar un pulmón que esté no dañado, que pueda perjudicar, pero que pueda dar una calidad de vida a la persona que lo recibe, antes de que dejen fallecer a esa persona. Pero sí que está claro que ni el tabaco ni el alcohol, pues, o sea, sí que está claro que perjudica a todos los órganos del cuerpo, ¿vale? El deporte que lo favorece, el deporte es un hábito sano. Siempre hacer deporte viene bien, ¿no?
¿A quién se le piden los órganos para trasplantarlos?
Pues ya os ha comentado Elisa su caso, pero los órganos para trasplantar se piden a la familia de la persona que ha fallecido. Es decir, el protocolo que se sigue, porque por la que la ley lo dice así, cuando una persona fallece y puede ser un potencial donante, se le va a pedir el permiso a la familia, si quieren que se donen sus órganos o no. Se va a respetar lo que la familia quiera. Es decir, cuando la familia dice que sí, se pone en marcha el dispositivo de trasplante, se busca una persona que sea compatible con esa persona que ha fallecido y se lleva el órgano al punto que sea donde está esa persona que va a recibir el órgano y ya está, ¿vale? Pero si la familia dice que no, pues esa persona se deja, sabéis que hemos comentado que una de las cosas era que tenía que estar en la UBI, conectada a una serie de máquinas, pues se desconectaría esa persona de las máquinas y ya está, no pasaría nada, ¿vale? Siempre se va a respetar la decisión de la familia. Se pide al familiar más cercano. Por ejemplo, si es un matrimonio solamente, se pediría al otro miembro de la pareja. Si pasa un chico joven, pues sería a sus padres, siempre al familiar más cercano. Y también muchas veces preguntas, ¿y los que no tienen familia qué pasa? Cuando no se tiene familia, se cumple la ley, que también comentábamos que la ley en principio decía que toda persona por morir en España era un donante de por ley, ¿vale? No habría que preguntar a nadie.
Bueno, y con esta última pregunta que hacía César Duarte, de Segundo B, que como habréis podido escuchar, traía muy bien preparado su ronda de preguntas, tanto Ismael como César, hemos terminado lo que es la entrevista a nuestras dos invitadas. Yo quería agradecerles muchísimo la labor que hacen, la labor solidaria y también educativa que hacen por todos los centros. Y especialmente a Lisa, ese testimonio tan íntimo y tan personal que ha compartido con nosotros y que de alguna manera nos pone y nos sensibiliza de forma especial, ¿no? Conocemos a alguien que directamente ha sufrido el tema y ha vivido un tema familiar tan impresionante, ¿no? Yo creo que ha sido un poquito lo más emocionante que hemos escuchado. Nuestros periodistas estaban ahí un poco pregunta tras pregunta y a mí me hubiera gustado detenerme un poquito más en ese momento, ¿no? Y muchísimas gracias, Elisa, por haber compartido con nosotros en la radio una experiencia tan vital y tan intensa. Y aparte de Manuela y Elisa, tenemos aquí también a David, profesor de formación profesional, que yo sé que está muy vinculado con la asociación, está muy contento de que vinieran porque conoce personalmente a gente muy comprometida. Y cuéntanos, David, ¿qué te une a ti al CER Cáceres? Cuéntanos.
Hola, Tita. Bueno, pues mi vinculación con ellos pues es doble, digamos. En primer lugar, pues mi situación personal, tengo una amiga muy cercana en la que, bueno, hace un tiempo pues le diagnosticaron un problema renal. Y bueno, pues esa enfermedad, con el paso del tiempo, pues ha desembocado pues en que ahora mismo pues está en diálisis y a la espera pues de un trasplante. Y paralelamente, bueno, pues soy muy aficionado al deporte y su marido, íntimo amigo mío también, pues igual, y ambos jugamos al pádel. Y la asociación, bueno, pues además pues tiene pues un equipo que hace pues realiza torneos y pues jugamos al pádel. Somos un grupo numeroso, muy amigos todos, y dentro del equipo incluso hay personas pues en situación de trasplantados que realizan deporte. Y por ambos casos, pues tengo esta vinculación con la asociación.
Estás colaborando con ellos a través del deporte.
Efectivamente. Por eso quería también pues dar pues un mensaje de esperanza también y de optimismo en este sentido. El ser trasplantado o vivir una experiencia, una enfermedad de este tipo, bueno, pues es una experiencia traumática, es dura. Pero bueno, el ser trasplantado pues también implica pues hacer una vida normal. No quiere decir que se acabe el mundo en ese sentido, ¿no? Porque bueno, estamos viendo que estáis conociendo vosotros como alumnos, como niños que sois, pues estáis conociendo este tipo de problemas de primera mano y estáis viendo pues una visión pues cruda y real de lo que es, pero bueno, también tenéis que tener en cuenta pues que la generosidad, porque no deja de ser un acto de generosidad enorme el compartir un órgano vuestro con otras personas y generar vida, pues que sepáis que esas personas están realizando una vida normal y están pues haciendo deporte como vosotros hacéis en el pueblo y bueno, pues continuando sus vidas. De hecho, bueno, aquí en el pueblo tenéis una pista de pádel, ¿verdad? Que jugáis muchos, que yo lo sé, pues tenéis que ver cómo juegan gente trasplantada al pádel. Fenomenal. Y bueno, pues ese es el mensaje que a mí me gustaría dar. En este sentido, un mensaje de optimismo y que sepáis pues que el donar órganos pues es un acto de generosidad.
Yo creo que ya David ha puesto el colofón final, sí, con el tema de la generosidad y el tema de la normalización de la vida de un trasplantado. Yo creo que ha puesto un borde que el Chepe, yo creo que lo vamos a contratar aquí para el Fares al Día, ¿eh?
Aquí más fichamos
muchísimas gracias, David, también. Bueno, nos despedimos de Manuela y Elisa. Esperamos seguir contando con vosotras cada vez que queráis. Esta es vuestra casa y esta es vuestra radio. También por teléfono, a nivel telefónico podemos contactar alguna vez a través de la radio y seguir en contacto.
Muchas gracias a vosotros y nosotros estamos a vuestra disposición cuando queráis y en el momento que queráis. Muchas gracias al centro y a todos los alumnos que nos han atendido fenomenal.
Sí. Estupendo, nos alegramos mucho. Un abrazo.